En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. A escasas horas de saber si vamos a ser millonarios, de momento nos queda seguir trabajando, cada uno en la parte que nos toca correspondiente. Y hoy especialmente, como todos los martes, vamos a hablar de los autónomos, que también están intentando a ver si les toca la lotería, pero en este caso yo creo que la lotería va más bien acompañada, por ejemplo, de una bajada en el precio de la luz, que sería interesante para todos. Quien dice de la luz habla también del gas y del resto de provisiones que necesitamos para que muchos negocios funcionen. Es una alternativa a lo que escucharemos mañana en las voces de los niños de San Ildefonso, que estamos ya todos ahí con los nervios un poco en el estómago, pensando, será a mí, a quien le toque. Pues ya veremos lo que ocurre, si no será el día mañana de nuevo de la salud, que es lo que suele suceder para la gran mayoría de madrileños, que no somos afortunados por esa suerte de todas las navidades. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja, que vamos a estar juntos, como siempre, hasta las 4 de la tarde. Seguro que ya está con los boletos haciendo algo de estas cosas que hacen los supersticiosos para ver si le toca, y es nuestra compañera Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Muy buenas tardes, Javier Peña. Yo he de confesar que por mucho que me tocase la lotería en caso hipotético, yo seguiría trabajando. Sería de esas locas aficionadas de los quehaceres diarios.
Hombre, también te digo una cosa, Andrea. Es que hoy en día tampoco la lotería da para retirarse, ¿eh? O sea, da para vivir bien.
Pero a lo mejor unos años sabáticos algunos se los cogerían. Para mí me sería inviable. Dirán, qué loca, pero es que...
Ah, no, pues yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque aquí te vas unos años del mercado laboral, y bien que lo comentamos por otras circunstancias, y has perdido el tren del mercado laboral. O sea, que tampoco podemos decir... Venga, ahora 2 o 3 años sabáticos y ya veremos qué ocurre.
No,
porque en esos 2 o 3 años sabáticos nos han comido la tostada, como se dice vulgarmente, y no. Y luego, pues eso, que al final yo creo que la lotería de Navidad, entre que muchas veces nos toca una participación a lo mejor de 5 eurillos, que ¿qué te va a tocar? 80.000 euros, y estamos hablando del gordo, ¿eh? O sea, no estamos hablando de premios menores. Pues con 80.000 euros no te da para retirarte, Andrea. Lamento decirte.
Bueno, pues oye, ya ni lo miro mañana, ¿no? Ya directamente.
No, tú déjamelos a mí, que yo los miro por ti. Por si acaso.
Bueno, que nos lo pueden contar en las redes sociales. Mañana también las recordaremos, y pasado mañana. Pero bueno, de momento, si quieren ir contándonos ahí sus nervios, nos pueden escribir y seguir en Twitter, @MadridTrabajaUM. Si lo prefieren en Facebook, con el nombre del programa, nos pueden buscar. Buscan ahí en el buscador de Facebook, Madrid Trabaja.
Pues ya lo saben, como saben también los oyentes habituales, que empezamos el programa con ofertas de empleo, tanto públicas como privadas. Y empezamos por la Comunidad de Madrid, que ha convocado 86 plazas de técnicos de Administración General,
a las que podrán optar aquellas personas que tengan una formación universitaria. El sistema de acceso se llevará a cabo mediante una fase de oposición compuesta por 3 ejercicios, un cuestionario tipo test de 100 preguntas, desarrollo por escrito de un tema general y, por último, la resolución de un supuesto práctico. Además, deberán superar también un curso selectivo. Las solicitudes se pueden presentar hasta el próximo 30 de diciembre.
Hay oposiciones también para 16 plazas en el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Técnicos.
Para conseguir una de ellas se deberá aprobar un proceso de selección formado por una fase de concurso de méritos y otra de oposición, compuesta a su vez por 2 ejercicios, un cuestionario tipo test de 70 preguntas y un supuesto práctico. Los aspirantes deberán acreditar la titulación de arquitecto técnico o de grado que habilite para el ejercicio de la profesión de arquitecto técnico o estudios equivalentes. El plazo de solicitud finaliza el próximo 13 de enero.
Hay una oportunidad de trabajo para 4 conserjes.
Para el control, recepción, información de visitas, recepción de paquetería, además de limpieza básica de portales, zonas comunes y depósito de las llaves de la comunidad, entre otras funciones. Es imprescindible tener el certificado de discapacidad de al menos el 33% y además deben estar dados de alta en la bolsa de empleo de Móstoles como demandante de empleo. El contrato es de tipo indefinido y la jornada laboral es a tiempo completo.
Una empresa de servicios financieros busca empleados de atención al cliente.
Que tengan un buen nivel de conocimientos de alemán para trabajar en la atención al cliente en el departamento de fraude, prevención y actuación ante cualquier tipo de incidencia. Además, se valora tener conocimiento de herramientas digitales y de inglés. El contrato es indefinido a jornada completa en diferentes turnos de lunes a viernes o de lunes a domingo.
Hay una nueva convocatoria de 36 becas de formación de Tour España 2022.
33 de ellas serán en el extranjero y las otras 3 restantes en los servicios centrales en Madrid para la realización de prácticas profesionales en el sector turístico. Es necesario tener la titulación universitaria, conocimiento de idiomas, un nivel C1 en inglés o un B2 en otro idioma. Para la obtención de la beca se valorará los méritos aportados por los candidatos y el plazo de inscripción termina el 31 de diciembre.
Y terminamos con una oferta de empleo para mozos de almacén en Bélgica.
En total se ofrecen 15 vacantes para diversas funciones, entre ellas la recepción de material de proveedores, etiquetado de producto y preparación de pedidos del almacén. Piden experiencia mínima de 2 años realizando tareas similares, nivel de inglés o nivel B1 y disponibilidad para comenzar a trabajar en febrero ya del año próximo.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si además cumples con los requisitos que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 21 de diciembre. Ya has fijado bien en el calendario, hoy es martes, así es que nos toca hablar de autónomos y autónomas en la Comunidad de Madrid y tenemos a una de nuestras habituales colaboradoras de los martes, Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas tardes.
Hola Javier, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Pues fenomenal, ya pensando en las próximas fechas que ya están aquí al ladito y bueno, pues con mucha ilusión y muchas ganas.
Sí, que os vamos a dar vacaciones, ¿eh? O sea, no te quejes.
Bueno, eso, ¿quién dijo vacaciones? ¿Eso qué es?
Sí, no, en el tema de autónomos ya lo hemos comentado aquí, que lo de las vacaciones es una utopía, pero bueno, algún día, algunas horas dedicadas también a la familia, que también tienen derecho, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto, pero sí que es cierto que es vacaciones a medias, pero vamos, aún así, con muchísimas ganas y las recibo encantada. Y por otro lado, también, bueno, agradecida a tener que estar pendiente de algún trabajo. Así que, bueno, no me quejo.
Bueno, hay que decir que, Gloria, aquellos autónomos que son comerciantes, hosteleros, etcétera, tienen mucho trabajo por la fecha en la que nos encontramos, pero los que no somos hosteleros, comerciantes, etcétera, pues también se va planificando lo que es el año nuevo y todo esto.
Sí, es que es eso, es un periodo, bueno, un poco extraño. Por un lado, sigue habiendo trabajo, el trabajo de habitual del año. Por otro lado, hay un poco de calma, porque es verdad que en muchas empresas grandes pues hay vacaciones, con lo cual, bueno, el correo electrónico está más relajado y precisamente por eso, pues, nos ponemos a planificar, a hacer esa previsión, a ver qué, bueno, cuál es el escenario, cómo vamos a darle alegría y bueno, aunque eso ya, verdad, ya lo tenemos un poco pensado, pero bueno, sí. Tenemos que ponerlo en el papel, ¿no? Casi, ir aterrizándolo, claro, para que, bueno, para que realmente sea un plan de acción para el 2022, madre mía.
Madre mía, ¿quién lo iba a decir? Ya bueno, pero en cualquier caso sí que recordamos, hoy hablamos de autónomos, hay muchas personas que en el mundo de la hostelería se tienen que dar de alta bajo esta figura y que vuelven a pasarlo mal, Gloria, por todo lo que tiene que ver con las cancelaciones, decenas de empresas. Yo no paro de escuchar testimonios en televisión. Hace unas semanas era por la subida de la luz, que también lo tratamos aquí. Ahora, las cenas de empresa.
Ya, claro, bueno, es que ahí, ¿verdad?, estamos implicados todos, porque, bueno, por un lado, qué mejor y qué estupendo, ¿no?, que poder celebrar y con las ganas que tenemos de reunirnos y de eso, de estar en un ambiente divertido con la familia, con los amigos, con los compañeros, y por otro lado, ¿no?, la preocupación del aumento de contagios y, bueno, y la esperanza, por otro lado, de que, bueno, parece que son leves. Entonces, ahí tenemos ese cóctel que bueno, hace pues que efectivamente haya muchas celebraciones que se estén cancelando. A mí me han cancelado un par de ellas, así que sí, comprendo que estén también en esa situación de preocupación.
Pues enseguida, Gloria, vamos a hablar de otro asunto que por fortuna se ha solucionado, que es el tema de los transportistas, que ya sabes, Gloria, que aquí hemos seguido muy fielmente, y finalmente hubo un acuerdo, porque si no, hoy estaríamos sufriendo las consecuencias de la huelga en este sector. Gloria, enseguida hablamos.
Gracias.
Ya sabéis que aquí en Madrid Trabaja hemos hecho un seguimiento muy pormenorizado de esa convocatoria y esas reclamaciones, sobre todo, más importantes las reclamaciones que la convocatoria del sector de transportistas, que si no hubiera habido acuerdo in extremis el pasado viernes, hoy mismo estarían parados, porque de ahí la convocatoria que estaba establecida para estos días. Vamos a hablar, ya le conocéis porque nos ha atendido durante varias semanas, Antonio Villaverde, que es el presidente de los transportistas madrileños. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, al final, el acuerdo, ¿cómo lo defines, Antonio?
Bueno, lo voy a definir de satisfactorio para el sector.
Bueno, de satisfactorio porque, hombre, cuando hay un acuerdo nunca se consigue el 100% de lo que uno quiere, pero mejor el acuerdo que el desacuerdo.
Sí, la verdad es que yo creo que va a haber un antes y un después del viernes pasado, porque sí que es verdad que el sector caía en picado, y bueno, lo que pretendíamos era que de alguna manera se legislara y hubiera mecanismos para darle la vuelta un poco a la situación. Y yo entiendo que en términos generales ahora tenemos herramientas y posibilidades de poder tirar para arriba. Así que es verdad que ahora esto no es un punto de llegada, y ahora estamos en un punto de salida donde tenemos, hasta que no lo veamos todo plasmado en el BOE, y además habrá un periodo en el que hay cosas que prácticamente en 3 meses las podemos tener encima de la mesa, pero hay otras que son más a futuro, porque lógicamente hacer, por ejemplo, hacer áreas de servicio no es algo que lo vayamos a tener mañana, es algo, pero sí que está ahí el compromiso, las partidas presupuestarias, en fin. Yo creo que en términos generales, como te he dicho antes, podemos estar satisfechos.
Bueno, para que conozcan los oyentes de Madrid Trabaja, que no están en el sector, ¿qué destacarías? ¿Qué es lo más importante de lo que habéis conseguido?
Hombre, hay dos puntos que eran los puntos clave, que uno era que en el aspecto económico, pues que tuviéramos la posibilidad por ley, que fuera imperativo y automático, que cada vez que el gasóleo tenga una subida, y sobre todo tan brutal como la hemos tenido en este último año, que ha sido de un 32%, que tuviéramos la posibilidad, que nos amparase la ley, para poderla repercutir en la factura nuestra, porque eso haría que pudiéramos mantener la rentabilidad, cosa que no estaba pasando y que las empresas ya prácticamente estaban trabajando a pérdidas. A eso hay que añadir pues el compromiso de mantener el gasóleo profesional, que amenazaban con retirárnoslo. Y luego en el aspecto social, pues un poco el trato, pedíamos muchas cosas muchas cosas necesarias para los conductores, pero la más importante era que se prohibiera la carga y descarga, sobre todo las plataformas logísticas, que estaba habiendo un abuso ya exagerado de, bueno, los conductores después de sus viajes de 9 o 10 horas llegaban a la plataforma logística y de alguna manera se le imponía, sin tener la obligación de ello, se le imponía la tarea de la carga o la descarga. Había unos abusos cada día que iban a más y, bueno, eso pues hemos conseguido que de forma imperativa esté prohibido ya en la ley.
Bueno, de todas formas, en eso también te tengo que decir que ayer escuchaba declaraciones de algunos transportistas que eran escépticos, que decían que luego a la hora de la verdad ya veríamos si eso se podría cumplir.
Bueno, esto es como todo. Queremos que vaya en paralelo. Todavía eso no está definido porque jurídicamente no es fácil, pero habrá en paralelo un régimen sancionador, es decir, aquel que incumpla. Porque, claro, si decimos, las normas de tráfico dicen que los semáforos rojos hay que respetarlos. Y luego, si no hay un régimen sancionador por medio, pues igual cualquiera se podría saltar un semáforo rojo, sí que es verdad. Pero cuando hay una sanción de por medio, y en este caso la va a haber, luego entonces no será fácil saltarse una norma como esa.
Ya. En cualquier caso, no sé si hablasteis también de los peajes, que era otra de las cuestiones que... reclamabais que bueno, pues que no se os amenazase, porque sí, erais uno de los colectivos más afectados por esa medida, si es que algún día se pone en marcha, pero parece que va
por
en
supuesto,
esa dirección.
El compromiso que ha adquirido el Ministerio con nosotros es que antes de imponer cualquier tipo de peaje tiene que haber un consenso con el sector, es decir, el día que en una mesa se pongan a discutir de qué manera y qué cantidad, pues ahí estará el Comité Nacional y tendremos mucho que decir. O sea, no se puede establecer ningún peaje sin el consenso del sector.
Sin acordarlo con vosotros, ¿no? Okay. Que al final
eso es.
Sois de acuerdo. Y, hombre, siempre en las negociaciones queda alguna cosa que a lo mejor queríais y que no se ha podido conseguir, que a lo mejor no era la parte fundamental, pero en la que vais a continuar luchando, me imagino.
Sí, nosotros, por ejemplo, otra de los puntos que solicitábamos era que en el transporte hubiera algo parecido a la ley de cadena alimentaria, que, como tú sabes, los agricultores y ganaderos, ahí existe una ley que dice que no se puede facturar por debajo de los costes.
A pérdidas, sí.
Efectivamente, que era lo que nos estaba pasando a nosotros últimamente. Entonces, lo que queremos es que se establezca una prohibición de trabajar por debajo de los costes. Esto parece ser que jurídicamente no es fácil. Yo, bueno, no soy abogado y, bueno, pues nos hemos informado y efectivamente no es algo que se pueda hacer, pero sí hay un compromiso del Ministerio de hacer un estudio y ver la viabilidad de esa norma. O sea, entendemos que en un futuro nos vamos a sentar y vamos a intentar conseguir una ley de la cadena de transporte que diga y que prohíba trabajar por debajo de los costes.
Claro, porque luego llegan momentos como este que eso, sube el gasóleo y sube todo y al final os encontráis con ese tipo de
claro,
situaciones.
Claro, lo que nos está pasando últimamente, bueno, eso fue lo que desencadenó ya el decir hasta aquí hemos llegado, ya no podemos seguir adelante. La subida brutal, como he dicho antes, de un 32%, de un gasto que además supone como media la tercera parte de los gastos, o sea, digamos, si dividimos los tres bloques importantes de los gastos de un camión, pues por un lado está el laboral, es decir, lo que supone salarios y cotizaciones del conductor, por otro lado está el combustible y por otro lado la amortización, mantenimiento, impuestos y seguros del vehículo. Claro, el que teóricamente debería ser la tercera parte, que es el combustible, pues estábamos en el 40 o el 50%. Como consecuencia de eso, pues al final se lo tienes que quitar a los otros dos bloques. Y pasa lo que pasa, que los conductores no cobran lo que deben de cobrar o no le podemos pagar lo que deben de ganar porque el trabajo que hacen es muy duro y, lógicamente, necesita una compensación económica. Y luego los vehículos, pues ahí está la edad media de la flota en España, es de más de 14 años. Y encima en el horizonte tenemos los temas medioambientales que requieren una renovación de flota prácticamente urgente, que era imposible de acometer tal y como íbamos.
Muy bien, pues Antonio, que me alegro que comentábamos fuera de antena, que en este país, donde parece que nos gusta más el desacuerdo que el acuerdo, hayáis alcanzado un acuerdo y que todo haya salido pues muy bien, que podría, desde luego, y quedan asuntos pendientes, pero ahí estáis vosotros para lucharlo, ¿no?
Sí, como muy bien. Como he dicho antes, ahora nos queda mucho trabajo por delante porque queremos ver todo plasmado en el BOE y, en fin, estaremos atentos y haremos seguimiento de cada uno de los puntos para, como te he dicho antes también, haya un antes y un después del viernes.
Muy bien. Pues Antonio Villaverde, feliz Navidad y nos escuchamos el año próximo.
Muy bien. Feliz Navidad a todos vosotros y muchas gracias.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo agradezco.
Por tu dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este miércoles, Atlético y Real Madrid despiden el año 2021.
Su último partido antes de festejar la Navidad con los suyos. ¿Quién sabe si también el gordo de la Navidad?
A las 7, el Atlético de Madrid visita Granada. La última salida del año del equipo de Cholo Simeone.
Desde las 9:30, la Catedral acoge el Athletic de Bilbao, Real Madrid. El líder cierra el año en este emblemático escenario.
Dos partidazos y toda la jornada de la Primera División Femenina.
Sonido Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
¿Cuántas veces hemos hablado en este espacio dedicado a autónomos y pymes los martes en Madrid Trabaja sobre las relaciones con las administraciones, sobre todo las posibilidades que tenemos desde los negocios más pequeños de optar a una contratación por parte de las administraciones? Por eso hemos querido hoy hablar con la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas, que es una organización sin ánimo de lucro, que lo que pretende precisamente es ayudar a todas las empresas que se encuentran en esas circunstancias, pues con todo el mare magnum que puede representar este asunto. Y tenemos a su presidente, a Gerardo Sánchez Revenga. Gerardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, porque no sabes lo bien que nos vienes, porque entre nuestros oyentes muchas veces, pues cuando eres autónomo, cuando tienes una pequeña empresa, pues parece que esto de optar a hacer negocios con las administraciones públicas se convierte en una montaña casi inalcanzable.
Sí, es complicado. Realmente la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público y todas las que ha habido son ciertamente complicadas. Yo me he pasado toda la vida en la administración como interventor del Estado y cuidando la contratación. Y quiero hacerte una declaración de intenciones muy importante. Y por eso es muy importante para las pymes y para los autónomos y para las empresas conocer que la contratación pública le ha dado la directiva a la Comisión Económica Europea un rango importantísimo para transcribir las directivas, porque en España, fíjate la importancia de la contratación pública, estamos hablando de casi un 18% del PIB. Y lo que se pretende es que haya concurrencia, limpieza, evitar la corrupción y que todas las empresas, incluso las pequeñas, participen en la contratación pública. Es decir, puedan suministrar a la administración.
Pero luego nos encontramos con dificultades tan, digamos, frecuentes, pues como que muchas veces nos piden tener, digamos, que unas posibilidades económicas que muchas veces no tienen estas pequeñas empresas.
Pues vamos a ver. Es verdad, para contratar con la administración hace falta, o consideran que hace falta la administración, tres cosas. Una, aptitud. Es decir, que la empresa o el autónomo que quiera participar, su objeto social coincida con lo que necesita la administración, que previamente habrá hecho un estado de sus necesidades. En segundo lugar, hace falta capacidad de obrar, que esa está incluida o son parámetros objetivos que mide la administración. Y luego, solvencia técnica y financiera. Es verdad, pero la última directiva incluyó, que nosotros no estamos totalmente de acuerdo con ello, para que las empresas pequeñas pudiesen participar, que hubiese lotes, es decir, que no hubiese un concurso, por ejemplo, de limpieza referido a toda la limpieza de los ministerios, de toda la administración, sino que hubiese lotes para que las empresas pequeñas pudiesen participar. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros defendemos, nuestra asociación tiene un 70% de pymes, a pesar de que algunas en nuestro sector están muy parcialmente enfocado hacia las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, pero nosotros defendemos a las pymes hasta tal punto que consideramos que para ir a un contrato es bueno que las pymes se sientan tan protegidas por las grandes empresas. De tal manera que nos presentamos para dar solución a un proyecto en UTE. De tal manera que una empresa pequeña puede participar con un 1% de esa participación en el contrato y tener esa participación en la UTE y al mismo tiempo ir cobijada con las grandes empresas.
Esto es interesante. Gerardo, porque al final la colaboración entre las grandes y las pequeñas pues puede dar sus frutos, ¿no? Y puede asegurar la supervivencia, porque ya sabes que muchas pymes pues casi dependen de este tipo de acuerdos.
Pues mira, el 80, 87 o 90% del tejido productivo español está formado por pymes. En defensa, en el Ministerio de Defensa en concreto, que ya te he dicho que nosotros nos dedicamos, nuestras empresas se dedican a todo el sector público, pero como cliente principal de defensa, pues habrá censadas unas 578 empresas, pues prácticamente el 88% o 90% son empresas pequeñas. Entonces, nosotros siempre hemos defendido que para ir a un concurso específico, complejo, importante, pues muchas veces es presentar capacidades alternativas de distintas empresas y todas juntas, la unión hace la fuerza, atienden mejor y específicamente al proyecto común. Esto ha ido en contra incluso de la propia directiva, pero yo creo que el Ministerio de Hacienda al final nos ha ido dando la razón, porque los lotes, la división entre empresas no favorece a las empresas pequeñas, a no ser que específicamente prohíban presentarse a las grandes empresas, cosa que de acuerdo con la ley no puede ser.
Claro. Y luego también serviría para paliar otra de las grandes dudas que tenemos cuando nos enfrentamos a esa montaña de la que yo hablaba antes, que es la burocracia, ¿no? Porque al final hay que elaborar pues una serie de informes que si no estás acostumbrado a tratar con la administración, pues casi tienes que contratar a una persona o a una empresa que te lo haga.
Indudablemente. Vamos a ver, nosotros tenemos un gestor, un operador que lo que hace es ocuparse de estos trámites dentro de la propia asociación y participa en la UTE como, de alguna manera, coordinador de todas las empresas. Es verdad, vamos a ver, como he dicho antes, la actitud, por una parte, es una empresa pequeña o un autónomo, es el objeto social de la empresa que le permite ir a la necesidad que ha presentado o ha sentido la administración y ha convocado un concurso, porque tiene que ser así, o un concurso o un negociado, dependiendo de la cantidad. Y dependiendo de qué clase, si es obra, servicio, etcétera. Después hace falta la capacidad. Y la capacidad está arreglada por la administración. Una de las cosas importantes es que cualquier empresa que contrata con la administración tiene que estar al día cumplido, al corriente con de pagos con Hacienda y la Seguridad Social. No haber tenido condena por delitos penales, no haber sido sancionada por infracción grave en materia profesional o laboral. Eso es lo que da la capacidad para contratar. Y luego la solvencia, que la solvencia está fijada una parte por la técnica y otra la económica. La técnica es muy sencillo, la experiencia que se tenga en aquel concurso o aquella necesidad que tiene la administración. Voy a poner un ejemplo pues muy sencillo. Hacer unas reparaciones de obras en determinadas infraestructuras que tiene pues un ministerio determinado. Bueno, pues la empresa tiene que tener experiencia en ese negocio. Claro, la administración no puede dejar en manos de un licitador o adjudicar a alguien que no tenga experiencia previa en el trabajo determinado, ¿no? Y luego la parte financiera, que aquí posiblemente es la más compleja. Puede ser por informes de bancarios, avales, etcétera. Solamente en las obras se pide una clasificación que tiene y que da el Ministerio de Hacienda, que son aquellas obras que son superiores a 5 millones, me parece. Entonces, ahí sí, pero en la de servicios, pues no, se puede presentar cualquiera que tenga experiencia y que tenga capacidad económica de solvencia.
Ya. De cualquier manera, estamos dando por hecho, a nosotros nos gusta, digamos que aproximarnos lo más posible a personas que a lo mejor no tienen ni idea. Y hemos estado hablando de las UTEs. ¿Qué diferencia habría entre una UTE, que es una unión temporal de empresas, perdón, y la subcontratación, que también es otro modelo que suele producirse?
Pues mira, nosotros siempre hemos defendido dentro de la asociación las UTEs. ¿Y por qué? Porque en la UTE, una empresa, te voy a poner un ejemplo para que lo veas muy claro. En nuestras empresas hay 13 empresas, de las cuales 3 son grandes y el resto pequeñas, que suministran el vestuario del ejército de tierra, todos los artículos que hay. Bueno, pues hay una empresa que hace calcetines y que posiblemente son los mejores del mundo. Tiene un 2% en la UTE, pero se siente propietario y partícipe de un proyecto común. Y sin embargo, el subcontratista no tiene esa cercanía y esa conexión con el proyecto y con el objeto común. Es más fácil a una empresa grande presentarse a un concurso y luego subcontratar. Y a pesar de los límites que ha establecido la ley para protección del subcontratista, para no bajar los precios, para que la empresa de alguna manera grande tenga en cuenta a la pequeña, nosotros preferimos que sea una UTE. Y si no es una UTE, que sea un proveedor nominado. Es decir, preferimos ir a la administración participando en concursos diciendo va a haber 3 empresas grandes y todas estas pequeñas con nombres y apellidos que de alguna manera van a contratar distintas, porque hay muchas veces que una empresa, por muy grande que sea, no claro. puede hacer todo lo que la administración demanda,
claro.
o que un particular demanda, entonces tiene que subcontratar.
Claro.
Nosotros preferimos que participe en el proyecto, por lo menos con la administración, claro.
Y eso también económicamente redunda en favor de la PYME, ¿no? Porque al final, a pesar de esas limitaciones que comentabas que se han establecido para los subcontratistas, pues al final, aunque sea un 2%, pero es un 2% sobre el 100% total.
Claro, pero además, nosotros ya te he dicho que la Comunidad Económica Europea, es curioso porque hay una directiva que además se desdice o va en contra de otra que ha hecho la EDA, que es el Fondo Europeo de Defensa, para proteger a las pequeñas empresas, lo que hace es que un proyecto, vamos a decir, único, lo plantea en lotes. Sí. Divide en lotes para que las pequeñas empresas puedan acceder. Bueno, pues a esos pequeños lotes, como te he dicho antes, a no ser que haya una prohibición específica que no vayan las grandes, también van las grandes, porque dadas las necesidades económicas que hay en los últimos tiempos, las empresas buscan todo lo que hay de posible contratación. Hombre, vamos a ver, yo entre experiencia que haya en una pequeña obra y hay una empresa pequeña que me da experiencia, que me da solvencia y que va a un precio aceptable, claro, muchas veces hay que valorar la parte técnica y la parte económica, pero yo prefiero contratar a una empresa pequeña porque es más ágil y más flexible. Vamos, yo lo haría así si fuese yo quien adjudicase, ¿no? Porque la gran empresa, que lo hace y lo hace bien, muchas veces no puede y tiene que subcontratar, ¿no? Entonces, claro. dependiendo de los proyectos que la administración quiere realizar, pues así tiene que hacer. Uno de los problemas que hay, y en relación con las pequeñas empresas, es que muchas veces no pueden soportar el coste financiero que supone el retraso en los pagos, a pesar de que hay compensaciones en la ley. De tal manera que una empresa grande, el Estado, la administración, por causas de déficit, por lo que sea, está 3 meses sin pagar, a pesar de que luego pague con los intereses, una empresa pequeña a lo mejor no puede soportarlo.
No puede aguantarlo, claro. Entonces, ese es otro problema.
Y sí. bueno que vaya con otras grandes. Nosotros aconsejamos, cuando hay posibilidad de que hay una empresa grande y otras pequeñas que pueden ir juntas, siempre lo aconsejamos.
Y por tu experiencia, ya con esto termino, ¿las grandes están dispuestas? Porque esa es otra cuestión. Claro, hay que contar con la voluntad de ellas.
Vamos a ver, yo creo que sí. Nosotros, por lo menos, es verdad que tenemos en el ADN la colaboración y la interrelación entre las empresas. Es lo bueno que tiene estar en una asociación también. Te sientes protegido y nosotros decimos, hombre, es mucho mejor ir conjuntamente, de tal manera que las empresas pequeñas ayuden a las grandes y las grandes a las pequeñas, antes que una empresa se presente sola
claro.
y después no puede, por muy buena que sea una empresa, no puede contratar todo lo que tiene con la administración.
Claro.
El ejemplo que te pongo del vestuario, está el Corte Inglés, está Iturri, está Fexa, son 3 grandes empresas. Y hay otras pequeñas, hasta 10, que de alguna manera lo pueden hacer las grandes todo. Bueno, muchas veces no les interesa. Y de luego ahí yeah. depende de que cómo sea cada una, indudablemente. Corte Inglés es un ejemplo de que quiere participación de las pequeñas empresas. No quiere realmente aprovechar todas las capacidades que tienes. Es mucho mejor participar en compañía. Y sobre todo en proyectos, sobre todo en proyectos grandes, proyectos complejos.
Claro.
¿Eh?
Bueno, pues Gerardo, que seguiríamos hablando de esto y yo creo que el año que viene te llamaremos alguna vez más porque siempre nos surgen dudas y siempre algún autónomo, el propietario de alguna pyme nos escribe pues contándonos alguna peripecia en este tipo de asuntos, así que si te parece bien nos emplazamos a ese momento pues para intentar arrojarles luz.
Muchas gracias.
Bueno, Gloria, eres una persona que además como autónoma y como pyme, porque al final lideras Empieza Consultora, que es una pyme, te has tenido que enfrentar a todos estos temas de la licitación con las administraciones.
Uf, ya lo creo. Sí. Ha sido durante... Ahora, bueno, lo tenemos un poco más abandonado y nos dedicamos menos a ello, porque efectivamente, como hemos escuchado, se requiere mucho conocimiento, mucha previsión, en fin, que no es sencillo.
Y luego Gerardo me decía fuera de antena que, bueno, que se coge el tranquillo. No sé, porque tú es que tienes mucha experiencia, no sé si se llega a coger el tranquillo o esto es una leyenda urbana también de los que saben muchísimo y estos ya lo tienen superado.
Bueno, no, en todo lo que es el procedimiento se coge el tranquillo, o sea, eso sin duda, ¿no? Y ya sabes que hay algunas claves, bueno, pues conceptos o incluso palabras que hay que meter, cómo hay que afrontar, bueno, pues desde la redacción de la fundamentación hasta las acciones que vas a llevar a cabo. O sea, en eso sí que es verdad que, bueno, que hay procedimiento y que eso sí que le coges el tranquillo. También a la hora de hacer el presupuesto, pues bueno, ahí ya... La experiencia te puede ayudar. Yo creo que el procedimiento casi es lo más sencillo. Luego, bueno, pues está todo lo que tiene que ver con la cuestión de si tienes suerte, ¿no? Y ganas la licitación, de ponerlo en marcha, que también tiene su puntito, ¿eh, Javier?
Sí, sí, ¿no? Porque luego hasta que te pagan tienes que sobrevivir.
Bueno, esa la previsión aquí tiene que ser a medio largo plazo. Si tú es, vamos, yo, bueno, claro, cuento mi experiencia. Si esperas que un proyecto que lo inicias en el mes de febrero y lo terminas en el mes de noviembre, vayas a ir recibiendo puntualmente algún pago, pues en mi experiencia cero. Con lo cual cobras desde que empiezas el proyecto hasta que lo terminas, pues casi a un año vista. Que ha sido la experiencia en Empieza. En algunos casos y en algún momento...
¿Y cómo se sobrevive eso, Gloria, una pequeña empresa?
Muy mal, muy mal. Nosotros lo pasamos muy mal. Nos hizo un agujero enorme y pasamos un tiempo horroroso porque además coincidió con ese momento en el que la administración, además de los plazos leoninos que pone y que ahora cumple, pues antes además tampoco los cumplía. Y había administraciones que eran morosas y, bueno, pues nos tocó una de ellas. Y, bueno, pues la verdad que lo pasamos muy mal. Pues fatal, vamos, sinceramente, a punto de no sobrevivir.
Es que te iba a decir, digo, es que corre el riesgo la empresa de eso, de no sobrevivir.
Sí. Además, bueno, claro, luego existen todas esas fórmulas de los bancos, del confirming y del factoring y, bueno, todas esas herramientas que te facilitan y al final también tienes que pagar para poder cobrar la factura que es tuya. Claro. Bueno, que sí que es verdad que ahí, bueno, supongo que han cambiado las cosas, que está mejor y también, bueno, pues depende de eso, de cómo estén establecidos los pagos por parte de la administración. Pero vamos, yo ahora estoy en un contrato con la administración, con una administración muy pequeña, y te pagan a 60 días después de haber terminado el proyecto. Con lo cual, pues bueno, pues calcula el tiempo. Claro. Entonces, bueno, si es pues un proyecto así más puntual, pues bueno, pues lo puedes soportar. Ahora, si tienes varios, pues no. Por eso te digo que en nuestro caso nos hemos retirado con elegancia.
Ah, muy bien, muy bien. Nosotros nos vamos a retirar con elegancia para que escuchéis unos consejos comerciales, porque después con Gloria vamos a analizar algunos asuntos de la actualidad que si eres autónoma, si eres autónomo, te van a interesar.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Te proponemos también cursos que te pueden abrir las puertas al mercado laboral. Empezamos con un certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
Son 370 horas de formación teórico-práctica y 80 horas de prácticas en empresas del sector de los cuidados, que comienzan el 31 de enero al 24 de junio en turno de mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Es necesario tener el título de la ESO y vocación por el sector de los cuidados para acceder a este certificado de profesionalidad. Ya puedes inscribirte en la Fundación Tomillo.
Hay un curso de inglés A2.
Del 16 de febrero al 29 de marzo se imparte este curso de 150 horas presenciales en la Academia de Formación de Alcalá de Henares. El objetivo es afianzar las competencias lingüísticas y desarrollar nuevas en las destrezas, tanto escritas como orales, de la lengua inglesa.
Hay un certificado de profesionalidad de diseño de calderería y estructuras metálicas.
El objetivo aquí es aprender a diseñar y elaborar la documentación técnica de productos de calderería y estructuras metálicas, partiendo de anteproyectos e instrucciones de ingeniería básica. Podrás trabajar tanto como delineante proyectista, técnico o diseñador técnico industrial de calderería y estructuras metálicas.
Y terminamos con un curso de asistente de dirección.
Sí, se organiza de enero a junio en el Centro de Referencia en Administración, Finanzas y Seguros, ubicado en Fuencarral, y es un certificado de profesionalidad de nivel 3, con lo que necesitarás tener o bien la titulación de bachillerato u otro certificado de nivel 2 de esta misma familia profesional. Durante 530 horas se enseña desde la elaboración de documentos hasta la gestión de reuniones, viajes o eventos, además de un módulo de inglés profesional.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, ya puedes utilizar un buscador en internet, escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en las búsquedas de que hagas en Google o en Bing o demás, y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 21 de diciembre. Ya está aquí Andrea, preparada con las noticias de la mesa de redacción que vamos a comentar con Gloria. Y bueno, primero, ¿qué pasa? Seguro que Gloria tiene dinerito debajo del colchón de su cama.
Bueno, ya me gustaría. Ahora, ¿cómo voy a mirar por si acaso se me ha pasado?
Bueno, pues si mira, si te ha pasado, se te ha pasado, que sepas que te advierten o que nos advierten de que, Andrea, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo mal?
Sí, los autónomos pueden llegar a tener problemas para acreditar el origen de ese dinero si pasa un largo periodo de tiempo desde que se recibió ese dinero en efectivo, se retiró del banco, hasta que se vuelve a ingresar en la cuenta para hacer cualquier tipo de operación. Ese dinerillo que tenemos ahí guardado debajo del colchón. Por tanto, si no se puede justificar en base a lo declarado por el contribuyente, la administración lo considerará un incremento de patrimonio en la declaración de IRPF. Otro de los riesgos es que en el momento que haya inflación, tener el dinero debajo del colchón, según dicen los expertos, supone estar perdiéndolo. Recordamos que con un ingreso de más de 3.000 euros, el banco ya notificará automáticamente esa operación a Hacienda y además, con la nueva ley antifraude aprobada el pasado mes de julio, tanto recibir como pagar en efectivo entre profesionales por valor superior a 1.000 euros acarrea importantes multas para los autónomos.
Yo creo, de todas formas, que lo de los 1.000 euros en efectivo, yo sé, no sé si por desconocimiento o qué, se sigue produciendo, Gloria.
Uy, pues yo te iba a decir que yo ni idea, vamos, claro, dependerá de los negocios y, en mi caso, cero, vamos, ni 1.000 ni 50 euros, claro, funcionamos a través de facturas y no tiene nada que ver, pero vamos, pensaba que no era lo habitual. Lo desconozco, la verdad.
Yo todavía con comercios, con profesionales que vienen a casa para una reforma y para todo esto, se sigue pagando en efectivo por encima de esos 1.000 euros sin ningún problema. Ya digo, no sé, igual a lo mejor porque hay desconocimiento del asunto. O sea, no digo que haya ningún interés en defraudar ni nada de eso.
Ya, ni idea. Yo soy la reina de pagar con el teléfono y hacer Bizum, o sea que, vamos, eso en el aspecto personal, claro. Y en cuanto es en lo que se refiere a la empresa, pues claro, todo es contrafactura, o sea que no, y a través de transferencia, por supuesto, o sea, vamos, que en ese aspecto no, todavía nadie me ha dicho que me pagaba el plan de igualdad así a tocateja.
Bueno, más cosas. Sentencia del Supremo. Ay, las visitas sorpresas de la inspección de trabajo, Andrea. ¿Cuántos autónomos lo habrán padecido?
Sí, cuando una inspección no cumpla con los requisitos, ya sea en la justificación, en la notificación o en la forma de entrar y recabar las pruebas en la empresa, todas esas sanciones y liquidaciones de impuestos que vengan de documentos encontrados en ese registro van a quedar anulados. Así lo ha notificado el Tribunal Supremo tras un registro realizado por los funcionarios del fisco a una sociedad gallega. Por tanto, el daño es doble, ya que no solo se suelen encontrar pruebas comprometedoras para la propia empresa a la que se investiga, sino muchas veces para decenas de autónomos y empresas que también pudieran trabajar con este negocio.
Bueno, la inspección de Hacienda, que nos trae a maltraer.
Ya, sí. La verdad que preocupa muchísimo en la relación con las empresas, pues cuestiones que siempre te preguntan, ¿no? Relacionado, pues, por ejemplo, ahora con los planes de igualdad, ¿no? Que es una de las actividades que hacemos más, pues si enseguida es si la inspección acude, qué sanción puede haber, que cómo pueden resolver, si por ejemplo no están cumpliendo exactamente el plazo. Sí que es verdad que es un tema que preocupa muchísimo.
Claro. Y también preocupa, ya hablamos, me parece que fue la semana pasada o hace dos, del asunto de las personas autónomas que cotizan por módulos y que pueden estar bien tranquilas porque creo que en 2022 no les van a subir. Deben ser de los pocos en este país a los que no se les suben las cosas.
Pues sí, qué suerte.
Andrea.
Sí, el Ministerio de Hacienda ha resuelto congelar el sistema de módulos por el que tributan muchos trabajadores autónomos y pymes para el año próximo, para 2022. En concreto, el Ministerio de Hacienda ha congelado, hablamos del método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, y del régimen especial simplificado del impuesto sobre el valor añadido, el IVA. De esta manera, en 2022 podrán seguir acogidos al régimen de módulos los autónomos que en este mismo año su facturación anual no supere los 250.000 euros, que se reduce a 125.000 euros cuando su facturación se realice en más de un 50% a empresas o profesionales, como por ejemplo es el caso de los autónomos que trabajan en el sector del transporte de mercancías por carretera.
Bueno, con los que hablábamos hace un rato. En fin, que esto de los módulos también nos pilla, Gloria, ¿no? Un poco lejos. Sabemos que existe, pero, pues sí. Pero no estamos a ello.
No, la verdad que no, pero vamos, yo estaba pensando que igual si no suben es mala señal, ¿no? Es porque suponen, con ciencia casi cierta, que no van a ingresar más, ¿no? O van a tener
dificultades. Eso, sí, o sea que efectivamente.
Igual no hay que alegrarse, ¿no? Que casi es mejor que te suban porque eso indicará que, bueno, que las previsiones son buenas.
En fin, las previsiones que analizaremos ya una vez reanudemos esta mesa de autónomas en 2022. Uh-huh. Gloria Alonso, ha sido un placer enorme compartir este año contigo y espero poder seguir haciéndolo el próximo.
Pues bueno, igualmente yo encantada, feliz y agradecida de participar los martes y nada, confío, sí, que sigáis contando conmigo en el próximo año.
¿Cómo no íbamos a contar contigo, Gloria? Feliz Navidad y que entres con buen pie en el año nuevo.
Igual para todos vosotros. Un beso enorme. Feliz Navidad.
Y cerramos el programa de hoy con nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. A lo mejor mañana ya no soy tan superviviente y me ha tocado la lotería, pero bueno.
Ah, bueno, todo podría pasar. Y igual también me toca a mí.
Todo puede pasar. Porque luego, que al final parece que no juegas y al final te has liado y llevas 8 terminaciones. Pero bueno, que esto es lo que hay. Así que nada.
Yo este año juego muy poco. Tengo que decirte que si me toca va a ser un milagro.
Yo es que creo que no es cuestión de jugar ni mucho ni poco, sino de acertar con el número. Que me encanta, por cierto, eso de qué número tan bonito. Bueno, si tocas muy bonito y si no tocas, de bonito no tiene nada.
Bueno, eso es como el otro día el exministro de Ciencia que recordaba a la gente algo que es muy evidente, y es que el que compres boletos de lotería en Doña Manolita no quiere decir que toque tu número, que puede tocar en Doña Manolita y tocar otro número.
Bueno, que toque en Doña Manolita es muy fácil y ya les voy a contar a la gente cuál es el truco, es que llevan todos los números. Entonces es imposible que no les toque porque juegan todos los números. Así que, ¿qué quieres que te diga? Yo hacer esas colas, que por cierto yo vivo al lado, desde agosto veo esas colas que no valen la pena por un número al azar que te puede tocar lo mismo en Doña Manolita que en cualquier otro sitio. Claro que siempre toca Doña Manolita, lleva todos los números, ¿cómo no le va a tocar? Bueno,
y por el volumen de ventas que tiene, además.
Aparte el volumen de venta, pero cómo lleva de todos los números lleva por lo menos 10 décimos, ¿cómo no le va a tocar? Claro que le toca seguro, anda, no te digo que no. Pues esto es lo que hay, así que nada.
Bueno, pero hoy no íbamos a hablar de lotería, no. Hoy nos ibas a comentar de... Bueno, es otro tipo de lotería también.
Sí, yo es que, de verdad, a ver si lo digo en público y ya me entienden. Estoy hasta el moño de decir estas Navidades, bueno, mira cómo estoy con la voz y todo, estoy hasta el moño de decir estas Navidades que no me sumo a las cenas de grandes masas, que ya sé que nos dejan hacerlo, pero otra cosa es que a mí el SENI me dice que no, que yo soy autónoma y que vivo de tener la salud y la cabeza lo mejor posible y no me puedo permitir el lujo de meterme en una cena de más de 4 o comida de más de 4 personas, porque sinceramente, por más que me lo digan y por más que sé que parecen unas Navidades nuevas después de las del año pasado, yo no acabo de creérmelo y más con lo que veo. Entonces, estoy hasta el gorro de que me miren mal porque estoy diciendo, no, yo a esta cena no voy, no, yo estoy con este grupo, no, lo siento de verdad, no te lo tomes a mal, pero no tal. Digo, oye, tan difícil es entenderlo, o tan difícil es entender que vayas a casa de un hermano en Navidad y te diga, oye, vamos a hacernos todos la prueba, porque en esa casa vive una persona de 93 años. Es tan complicado entender esto. Poner un poquito de nuestra parte. A mí me parece que no, pero chico, como me está costando hacerme entender y me está costando muchos disgustos, y bien que lo siento, va a ser una Navidad en ese sentido muy, muy dura por muchos enfrentamientos con gente que no lo está entendiendo, pues quería comentarlo públicamente a ver si alguien comparte conmigo o se da por informado, que también me valdría.
Pues yo, si te sirve de algo, te entiendo perfectamente, María, y opino exactamente lo mismo que tú. O sea que tenemos que ser lo prudentes, que no son los que nos dirigen en muchos casos.
Y a mí también me dejan tirarme por una ventana, que nadie me lo prohíbe, pero no me tiro.
Claro, 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 así es. Pues María, que tengas una muy, 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 muy feliz Navidad. Y que el año que viene pues sea grandioso.
Yo
te lo deseamos
que no sea
desde aquí.
Grandioso a todos. Y sobre todo te quiero dar un abrazo a ti muy fuerte, porque entiendo que van a ser unas Navidades muy duras este año para ti, Javi.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero bueno, hay que seguir adelante.
Un abrazo.
Besos, María.
Hasta luego.
La verdad es que va a ser un año complicado, unas Navidades complicadas para muchas personas que nos hemos dejado en el camino este año a seres queridos. Pero de eso ya hablaremos otro día, porque ahora lo importante es que te dejamos con las noticias aquí en Onda Madrid, con los compañeros de Madrid Directo. Y mañana a las 3 de la tarde tienes una cita con nosotros porque vamos a hablar de empleo público. Así que disfruta de este martes y hasta mañana.
Por eso esperaba con la carita empapada. es muy